Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Antonio Rodiles, allá en La Habana, Michel Suárez, en España. A Johnny Hilfer, a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, de Mai Vázquez. Bienvenidos todos.
Sí, señor, bienvenidos y agradecidos también por la sintonía. Muchísimas gracias a los que nos escuchan ahora en el horario estelar del programa de 8 a 9 de la noche. Recuerden que a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa y a las 10 de la noche nos pueden también sintonizar, pero por Radio Caracol, esto es 1260 AM, 10 de la noche. Otra forma de escuchar las noticias como son. En solamente minutos ya nos vamos a tertulia. Hoy en tertulia, noticias de Cuba por un lado. Bueno, pues dice el gobierno cubano que el sector turístico está facturando más de casi 2 mil millones de dólares. Esto es por un lado. También otra noticia de Cuba, hay una empresa naviera española que ya tiene permisos, tiene licencia para operar entre Estados Unidos y Cuba. Eso es por un lado. Y en Venezuela también hay declaraciones con respecto a las elecciones. Hay declaraciones del gobierno que está acusando a la oposición en las primarias. Es decir, toda esta gama de noticias en tertulia. También hoy vamos a hablar, señores y señores, 18 años de haberse escrito La Patria es de Todos. Quizás muchos jóvenes que puedan estar escuchando dirán, ¿y qué cosa es La Patria es de Todos? Un documento, posiblemente uno de los documentos más importantes que se ha escrito dentro de la oposición interna cubana. Vamos a estar hablando con uno de los autores de este documento, La Patria es de Todos. Y también, desafortunadamente, continuamos hablando de represión. Ha sido un fin de semana. Desafortunadamente, lo repito, ya como de costumbre en Cuba, fin de semana represivo en la zona oriental del país, incluso. Fueron agresiones de índole que llegó incluso hasta brotar la sangre con cabezas partidas y todo. Los detalles durante el programa.
Y al cierre les voy a comentar, desaparece casi un tercio de la Gran Muralla China por la erosión y la destrucción humana. Un estudio alerta de los daños que está sufriendo este monumento.
Muy interesante. Y comienzo con algo del Papa. Usted sabe que ahora el Papa en su próxima visita a América, pues está generando muchas noticias. Señoras y señores, el Papa cuando llegue a Bolivia, usted sabe que Bolivia es famoso por la hoja de coca.
¿Cómo no? Por la altura.
Por la altura o el té de coca. ¿Qué va a hacer el Papa? ¿Hoja de coca o té de coca? Pues sí, el que dijo hoja adivinó. El Papa Francisco pidió específicamente mascar coca, la hoja milenaria y de consumo masivo y tradicional entre los indígenas bolivianos durante su próxima visita a Bolivia del 8 al 10 de julio próximo. Esto lo informó el ministro de Cultura, Marco Machicao. Así se llama el ministro de Cultura boliviano. Él nos ha pedido, dijo el ministro, él nos ha pedido específicamente que quiere acullicar. Eso significa en quechua, mascar. Pues sí, él nos ha dicho que quiere acullicar coca en vez de consumirla en té, práctica usual entre los turistas para combatir los efectos de los 3.600 metros de altitud en que se encuentra La Paz. El líder campesino Rodolfo Machaca, anfitrión de la Cumbre Social de los Pueblos que visitará Francisco en su estancia en Bolivia, confirmó la versión de Machicao, es decir, de que va a mascar hoja de coca. A su llegada a La Paz va a pichar, así lo dicen en aymara, lo han dicho en varios idiomas, lo ha dicho en quechua, en aymara. Así que acullicar es en quechua, pichar es en aymara, la hoja de coca. Y esto lo dijo ante un programa de televisión de medios oficiales. Ahí sí lo tiene, acullicar, mascar, pichar, lo que usted le quiera. Pero va a ser hoja de coca lo que ha pedido el Papa Francisco.
Bueno, porque es una tradición también, ¿no?
Sí, dice.
Además
que
de la infusión del té.
Del té, sí.
Claro,
sí,
y el Papa es un gran bebedor de mate.
Ah, bueno, en
así
el
que
argentino.
Yo me imagino que además de mascar la hoja de coca, pues se dará un buen pase de mate, de té. Sí. Ese té de mate, ¿no?
No sé lo que va a hacer, pero de todo modo...
Bueno, masticar hojas sí.
Sí, sí. Y de todas maneras, ya lo han dicho las autoridades bolivianas. El Vaticano no lo ha dicho oficialmente, lo ha dicho las autoridades bolivianas, que va a mascar hojas de coca, el Papa.
Usted sabe que eso se usa mucho en la cuestión, además de los ritos, ¿no? Como para preparar té, dulces, sí, sí, las harinas, sí, las medicinas.
Sí, sí, exactamente. Así que ahí lo tienen. Vamos a ver. Sí. Ese es para enfrentar la altura.
Claro que sí. Uh-huh. Vamos a saludar.
Bueno, May Vázquez. May Vázquez tiene las manos nerviosas hoy. El hombre nos
vamos a saludar a Antonio Rodiles en La Habana. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás?
Nos ha tirado el tema musical varias ocasiones. Saludos, Rodiles. Adelante.
¿Qué tal? Un abrazo por allá y un saludo también a todos los oyentes.
Muy bien. Michel Suárez, saludos. Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Antonio Rodiles en La Habana y especialmente para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa. Quizás May Vázquez necesite ahora mismo un té de coca, ¿no?
Una infusión, una pequeña infusión.
Yo lo vi masticando algo y a lo mejor por eso tiene las manos nerviosas. May Vázquez, ahora sí, viejo.
Óigame.
En las noticias como son... Tertulia.
Muy bien. Como habíamos adelantado, el sector del turismo en Cuba ha facturado ingresos por más de 1.700 millones de dólares. Esto es en el primer semestre de este año 2015. En los últimos 6 meses ha aumentado el interés por el destino Cuba y el país se ha situado en la segunda posición en la región del Caribe, de acuerdo a reportes oficiales. El año pasado, Cuba superó por primera vez el umbral de los 3 millones de turistas extranjeros. Esa cifra representó un incremento del 5,3% respecto a 2013 y una tendencia al alza mantenida en el primer trimestre de 2015, cuando se registró la llegada de 1 millón de viajeros a la isla, según el Ministerio de Turismo. En 2015, dice así la información, las previsiones oficiales esperan sobrepasar el récord de más de 3 millones de turistas del pasado año, así como los aportes del sector a las finanzas, con ese ejercicio calculados en 2.700 millones de dólares.
Evidentemente el turismo va a ser uno de los grandes favorecidos, el gran favorecido en este acercamiento de la administración Obama con el régimen de La Habana. En los años 90, cuando el colapso de la Unión Soviética, el turismo empezó a florecer, y después cuando apareció Hugo Chávez en el año 2000, en los 2000, nuevamente se estancó, pero ahora evidentemente parece que va a tener de nuevo un repunte. Lo único que el turismo, a diferencia de los años 90, que empezó de momento un poco a dispersarse, la gente, habían mucho más movimiento de rentas en la población, rentas de casas, las palabras, aunque ahora hay algunas, pero... ahora, a mí la impresión que tengo yo es que el turismo está mucho más controlado por todas estas empresas, conglomerados, empresas militares que mueven a los visitantes en autobuses, en carros y que se mezclan, es mi impresión, menos con la población cubana incluso en los negocios, excepto algunos que están muy localizados cerca de los complejos turísticos, pero el resto yo creo que no está, no ocurre no se filtra tanto el dinero al resto de la sociedad cubana.
Ahí está, yo comienzo por donde terminó Antonio Rodiles. Voy a ligarlo con otra nota que estaba viendo de la agencia EFE, y que en definitiva es del periódico Trabajadores. Dice, la producción agropecuaria aumentó en Cuba en un 10,3%. Estamos hablando de un 13,9% en la agricultura no cañera y un 5,7% en la ganadería. O sea, sigue aumentando también, aunque el propio periódico Trabajadores dice que aún no satisface. Creo que hemos perdido a Antonio Rodiles por el eco de la conversación. Aunque dice el propio Trabajadores, el periódico Trabajadores, que no se satisfacen las demandas de la población. En definitiva, yo creo que todo esto dará resultado cuando lo vea el cubano de a pie. ¿Y cómo se ve? No es que esto sea algo que le va a llegar dinero del turista directo, pero cuando vea mejoras en cuanto a los productos, cuando se vea un gobierno que lo controla todo, cuando haya mejores precios para comprar algunos productos que siguen estando prohibitivos para los cubanos, cuando vea mayor cantidad de materiales de la construcción a precios accesibles para poder reconstruir sus casas, cuando vea que se arreglen algunas calles, es decir, el dinero que el gobierno está ingresando por el factor del turismo es mucho mayor. Pero ¿dónde está? Ni tan siquiera estoy hablando de las mesas de los cubanos, estoy hablando de la infraestructura de la ciudad por donde se mueven los cubanos. ¿Dónde está ese dinero? Es la pregunta que uno se hace. ¿Dónde se queda? ¿A dónde va? Yo lo veré el día, aunque vayan 1,000,000,000 de turistas, lo veré el día que mejore la infraestructura cubana.
Bueno, a lo mejor están mejorando el desarrollo de la infraestructura turística y está invirtiendo el gobierno cubano el dinero, ¿no?
Entonces se está quedando en un círculo que no es el propósito.
En el mismo que se ha quedado siempre. Ah, bueno. Ahora están tratando de fabricar campos de golf que necesitan, me imagino, de esa inversión, pues sacar el dinero, ¿no?
Ese es mi punto.
Bueno, no parece que esa inversión realmente esté consolidando un modelo turístico que pueda resultar atractivo para los diferentes mercados, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Europa, que son mercados fuertes y a la misma vez exigentes, ¿no?, en relación con la calidad turística. Hace unos días regresaba un amigo español desde Cuba que ha estado 3 veces, permítanme que tome este ejemplo. Ha estado 3 veces en Cuba y dice que nunca en los últimos 25 años había visto tan mal el país, que cada vez lo ve peor, y se quejaba de la alimentación, de que solamente había cerdo y pollo, que no hay variedad en ningún hotel. En fin, esa inversión que se menciona, realmente no sé yo dónde se está ejecutando, porque la calidad del producto turístico cubano no mejora, y esto... evidentemente hay un boom, ¿no? Yo la cifra me la creo porque hay un boom en estos momentos. Para seguir con España, hay 17 vuelos a la semana entre Madrid y La Habana. 17 vuelos a la semana. Hacía años que no había tantos vuelos a la semana y todos están por encima de los 1,000 euros. Todos los aviones están llenos desde España hacia Cuba. Quizás yo le llamaría a esto turismo de curiosidad. Es el turismo de curiosidad que desde diferentes partes del mundo, ante la idea de que algo está cambiando y va a cambiar de momento y la gente quiere ver el museo del totalitarismo todavía funcionando, pues se está produciendo ese turismo de curiosidad. Pero que la gente tenga curiosidad por ver lo que es Cuba no quiere decir que vaya a repetir, porque realmente no creo que estén dadas las condiciones para que esa cifra, que es buena, reitero, esa cifra en cantidad de turistas, aunque todavía por debajo de lo que puede dar ese país, esa cifra que es buena, no sé si es sostenible en el tiempo, ¿no?, cuando se sacíe la curiosidad de la comunidad internacional por ver lo que hay en Cuba. Hay que ofrecer mucho más, pero mucho más. Y esos 3,000,000,000 supuestamente que se recaudan al año, alcanzarían solamente para comprar los alimentos que el gobierno tiene que importar, porque nuestro país es incapaz todavía de producir la cantidad de alimentos básicos como para satisfacer la demanda interna. Por lo tanto, no veo la ganancia por ningún lado.
Claro, y hablando, decía Michelle, ¿no?, de la cantidad de vuelos que hay procedentes de España hacia La Habana, yo tengo aquí en mi celular y lo tengo para mostrárselo. Mire, Varadero, Supercaribe, Madrid, Cuba, Gran Caribe, 920 euros, 9 días con 7 noches. Esto es tentativo. Sí. Esto de verdad que cuando usted mira que un pasaporte cubano le cuesta 425 un cubano, que con el pasaje todo sale casi en $1,000 por persona, más lo otro que tienen que invertir en Cuba, mire, que usted no se monte un avión por $970, 9 días y 7 noches con todo incluido. Sí. Ahí está el turismo que va para Cuba. Muy bien, bueno, pues hablando del turismo, Balearia ha obtenido la primera licencia necesaria para operar entre Estados Unidos y Cuba, licencia que otorga la Oficina de Industria y Seguridad y que permite la entrada y salida de barcos hacia y desde Cuba, aunque no el transporte de pasajeros con fines turísticos. Sin embargo, la naviera española espera que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos le otorgue también la licencia de OFAT, que sí regula el transporte de pasajeros, ha informado la compañía. Con estas dos licencias, pues Balearia dispondrá de todos los permisos necesarios por parte de las autoridades norteamericanas y solo quedará a la espera de la autorización por parte del gobierno cubano. Cabe recordar que además la naviera tiene disponible en la zona del Caribe el buque de alta velocidad Pinar del Río, que tiene todos los certificados de los guardacostas necesarios para empezar a operar. Este buque ha estado operando la línea entre Fort Lauderdale, que es la ciudad al norte de Miami, y Freeport, en la isla de Gran Bahama. Balearia explota desde 2011 bajo la marca Bahama Express, línea que actualmente realiza el ferry Bahama Mama. Y entre otras de las informaciones para las conexiones con Cuba, pues la compañía tendrá previsto operar dos líneas entre ambos países, ambas en el puerto de La Habana, una en un buque de alta velocidad desde Cayo Hueso y otra en ferry desde Port Everglades.
Antonio Rodiles.
Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con estas navieras, porque ha habido mucha especulación desde a partir del 17 de diciembre, algunos ferries que iban a permitirlo, que no van a permitirlo, que a los cubanos le autorizarían usarlo, transportarse en estos barcos, pero que en otros casos dicen que no. Hay que ver concretamente qué va a ocurrir, porque sabemos que siempre en el tema Cuba hay muchas especulaciones. Por lo pronto, lo que sí queda muy claro en todo este proceso es que hay empresas españolas, hay empresas quizás francesas, de muchas partes, pero no oigo que haya ninguna empresa de cubanos ni de cubanos americanos que puedan venir a invertir o a hacer algún tipo de negocio aquí en Cuba.
Eso es cierto. Lo cierto es también que detrás de todo este interés de las empresas, ya sea francesas, estadounidenses, españolas, la que sea, siempre queda la autorización del gobierno cubano. Y mientras que, digamos, si ponemos en una balanza las ofertas y los deseos que tienen los empresarios y las empresas por llegar a Cuba, con las autorizaciones que ofrece el gobierno cubano, queda totalmente en la desbalanza, porque el gobierno cubano ofrece muy poca autorización para que realmente se abra el mundo, se abra Cuba, como dijo el Papa. Michel.
Y hay que recordar también que el lobby antiembargo continúa, con lo cual no sería raro, no sería extraño que el gobierno cubano autorizara una naviera española y no a una norteamericana primero, uh-huh, como forma de extorsionar, voy a decir la palabra claramente, es una manera de extorsionar al gobierno de Estados Unidos y a los empresarios norteamericanos para que presionen en el sentido del embargo. Por supuesto, el embargo es opinable, ¿no? Aquí no tengo nada que decir al respecto, pero es evidente que durante muchos años ha funcionado esa estrategia, ¿no?, de poner el cebo en manos de otras empresas no norteamericanas para que los empresarios norteamericanos presionen a su gobierno en el sentido de la eliminación del embargo. Yo coincido completamente con Rodiles, estoy deseoso, aunque es bastante difícil, improbable que se produzca, que empecemos a hablar de que los oficios ya no son arreglar sombrillas o vender pizzas o hacer helados caseros, sino que los cubanos pueden involucrarse en lo que es una economía realmente productiva, en un cambio verdadero, en un cambio estructural y no en lo que estamos viendo ahora. De momento, solo hablamos de empresas extranjeras que quieren hacer negocios grandes con el gobierno cubano y de pocas autorizaciones por parte del gobierno cubano. Vamos a ver cuándo, como se dice popularmente, le damos la vuelta a la tortilla.
Hay dirigentes opositores al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificando de farsa las primarias efectuadas el domingo por el Partido Socialista Unido de Venezuela para elegir a sus candidatos para las elecciones legislativas que tendrán lugar el 6 de diciembre. Nicolás Maduro dijo que habían duplicado cualquier votación histórica, hasta para mentir son malos, una farsa, escribió en Twitter el dos veces candidato presidencial de la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles. El titular del partido opositor de Acción Democrática, Henry Ramos Ayud, también puso en duda que acudieran a votar más de 3 millones de electores anunciado, según había dicho el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esas elecciones de diciembre. Hay varias expectativas al respecto. Si se dan, si no se dan, si el gobierno se lanza a manipularlas abiertamente o no. Vamos a ver qué ocurre, porque evidentemente la popularidad de Maduro y de su gobierno es muy baja, de su partido. Y, por otra parte, la oposición ha venido creciendo, pero evidentemente yo en lo particular dudo que el gobierno venezolano le ceda a través de la práctica de la democracia el poder a la oposición.
Claro, y sobre todo cuando puede perder la mayoría en el Parlamento y esto le complicaría la forma de gobernar el país. Michel Suárez.
Bueno, la oposición, los medios de prensa estuvieron todo el domingo en Venezuela haciendo notar sobre todo la ausencia de personal en las mesas de votación. Estaban prácticamente desolados los centros de votación a donde se había convocado el oficialismo para sus primarias. Por eso sorprende que al final el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, diga que finalmente salieron a la calle a votar más de 3 millones de personas en esas primarias que se celebraron ayer. Y esto tiene que ver con la decepción profunda que hay también en el seno del oficialismo en relación con la situación económica del país, que es una situación que termina afectando a todo el mundo, o por lo menos a todo el que está en la base, ¿no? A todo el que está abajo en el pueblo llano. Y lo otro que me preocupó bastante fue la declaración de Nicolás Maduro cuando dijo que se iba a saber quién votó y quién no votó, porque lógicamente dicen 3 millones de personas, pero luego muestran su preocupación por los que no salieron a votar, y que iba a revisar, lo cual también trajo consigo declaraciones por parte de otros políticos venezolanos en cuanto a, bueno, una vez más Nicolás Maduro está amenazando con revelar, con saber el contenido de las boletas, incluso dentro de su propio partido.
Claro, que esto pudiera convertirse también, Michelle, esto pudiera ser también un arma psicológica de Nicolás Maduro, sobre todo por los empleados del gobierno, o sea, los empleados oficiales, para que no voten por la oposición. Puede ser también un arma psicológica de Nicolás Maduro, pero bueno. Creo que ponemos punto final.
Y lo ponemos informando que Puerto Rico acaba de admitir que su deuda es impagable y que el país está hundiendo en la crisis, algo parecido a lo de Grecia. Uh-huh. Por cierto, el gobernador dice que no hay otra opción, que quisiera tener una opción más fácil, pero esto no es política, es matemática. Así ha declarado al New York Times en un mensaje a la nación. ¡Qué cosa tan grande!
¡Qué situación! ¡Qué crisis! Gracias, Antonio Rodiles. Gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.